El Archivo General de la Nación de Colombia presenta AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Bienvenidos.
Hola a todas y todos. Bienvenidos al programa AGN Archivos para la Historia, que presenta el Archivo General de la Nación de Colombia a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Hoy, en este diciembre soleado que tenemos, y estamos en compañía de Dieguito García. Nuevamente, Dieguito, ¿cómo estás?
Hola, Mario, ¿cómo vas? Y gracias a Dios, por fin un diciembre soleado. Soleadito, porque sí. No, ese clima de noviembre ya nos tenía un poquito agotados en el AGN.
Uy, no, mucha agua.
Que para los que conocen, además, es un edificio frío, entonces imagínenselo también cuando...
Sí. El edificio cuando... es frío y cuando llueve se enfría.
Entonces, bueno, menos mal ya hay un poquito de sol,
sí,
que regula un poquito la temperatura interna, aunque se sigue manteniendo frío, porque el edificio es para documentos,
para
no para personas.
Conservar y preservar documentos. Pero fíjese, bueno, ¿quién creyera? Tengo 93 años, ¿quién va a creer? Y si bueno, tengo un viejito de 70, eso está muy bien. Bueno, queremos recordarle a nuestros oyentes que pueden seguirnos a través de las redes sociales, en Twitter, arroba Archivo General, en Facebook e Instagram, Archivo General, en YouTube pueden visitar Canal AGN Colombia y obviamente que ingresen a la página del archivo www.archivogeneral.gov.co. Bueno, Dieguito, entonces cuéntale a nuestros oyentes quién es tu invitada en el día de hoy.
Bueno, hoy fue difícil.
¿Sí?
Fue difícil, fue
esos
difícil.
Personajes complicados. Sí.
No, no complicados, ¿no? Sino difícil conseguir que nos diera su espacio
no
para
ser.
Poder hablar de su trabajo.
No, no, o sea que, no, tenemos primicia, qué maravilla.
Es una primicia y hoy contamos con Amanda Correa, nuestra compañera de grupo, profesional historiadora del grupo de organización, descripción y reprografía.
Hola, Amanda, ¿cómo estás?
Buenos días a todos. Muchas gracias, Mario y Diego, por invitarme. Y pues sí, me había rehusado un poco a la invitación, pero no tuve más alternativa. Ya no lo podía evitar.
¿Y por qué fue esa
pánico actitud? Escénico.
Pánico escénico. ¿Y quién te está viendo aquí más que nosotros?
No importa. miedo al micrófono, pero
no,
bueno.
Esto causa cierto temor muchas veces, es ciertísimo. Bueno, ¿y el programa entonces de qué vamos a hablar hoy, Dieguito?
Bueno, no, pues vamos a hablar del trabajo que ha realizado Amandita durante el segundo semestre de este año, relacionado también con la descripción de uno de los fondos de nuestro acervo histórico, que, bueno, ella nos comentará ciertas particularidades de ello.
Uh-huh.
Entonces...
Bueno, entonces, ¿de qué fondo vamos a hablar, Amanda?
Bueno, vamos a hablar del Fondo Bienes Nacionales de la sección República. Quiero aclarar que yo no estoy realizando el proceso de descripción propiamente porque este fondo ya fue escrito hace 3 años por un contratista de nuestro grupo, pero lo entregó en obra gris, le faltaban muchos detalles, entonces estoy realizando una revisión, pero así una revisión casi de descripción porque he tenido que leer prácticamente los 26 tomos de los que se compone este fondo de la sección República que ha estado como en el anonimato durante todo el tiempo que ha estado aquí en la entidad, aproximadamente 20 años porque no aparecía en la guía de tesoros.
Exacto.
Ni aparece en la actualización, no aparecía sino hasta hace unos 3 meses que se empezó a migrar toda la información a la plataforma Archidoc.
Ajá.
Entonces, para el público en general o quienes entraban desde cualquier lugar a la página no lo podían consultar, aunque sí ha sido consultado, pero por las personas que venían a la sala y que de pronto ya eran más expertas en nuestros fondos.
¿Y cuáles serían las razones para ese anonimato? ¿Ni idea?
No sé.
Pues al parecer fue son unos tomos que llegaron producto de una transferencia.
Ajá.
Entonces, y quedaron ahí como
en stand-by,
que por la antigüedad,
ajá,
porque son documentos del siglo XIX, no se sabía si ingresaban a la sección República o si se dejaban junto con los ingresos. Entonces quedó como en un limbo.
Uh-huh.
Y en ese limbo quedaron hasta que...
fueron
rescatados hace 3 años. Bueno, rescatados es un decir, ¿no? Porque pues aquí están muy bien conservados. Pero se rescataron para poder realizar la descripción y pues ponerlos al servicio del público.
Uh-huh.
Entonces precisamente ahorita estamos como en esa localización y pues darle como un lugar al fondo y pues evidentemente, como ya nos lo comentó Amandita, realizando esa cuestión más como de revisión, ajá, de las descripciones que habían dejado y complementarlo pues para que sea accesible.
¿Y ya terminaste?
No, es un trabajo que ha estado bastante largo. Hay algunos tomos que tenían un trabajo más pulido, otros, uh-huh, sí he tenido que leerlos más. Quisiera decir, bueno, que rastreando un poco el origen institucional de este fondo, se llama Bienes Nacionales, uh-huh, pero procede de dos instituciones productoras que fueron Secretaría de Hacienda, después transformada Secretaría de Hacienda y Fomento, y Secretaría del Tesoro y Crédito Nacional. Probablemente se llama Bienes Nacionales porque uno de los ramos de esas secretarías se denominaba Bienes Nacionales, que trataba de los asuntos específicos de esos tomos. Están empastados como Ministerio de Economía Nacional, que creo, uh-huh, que fue la mutación que después tuvieron, uh-huh, esas secretarías al formarse después Ministerio de Fomento.
Y todo, uh-huh, eso.
Y algunos tienen sello de Incora, entonces es un poco, uh-huh, ha sido un poco difícil rastrear el origen.
La amalgama institucional.
Sí, uh-huh, han pasado por muchas manos esos tomos, pero finalmente ya están acá en buen resguardo.
Bueno, sí. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de los bienes nacionales? Sí, empecemos como a contextualizar a nuestros oyentes, sí, porque pues bienes nacionales, que es pues todo lo que le era del Estado,
todo lo que, pues, era del Estado, bienes nacionales, sí,
o qué es lo que vamos a encontrar ahí.
Exactamente, son todos los bienes, propiedades muebles e inmuebles que pertenecían al Estado, es decir, casas, edificios, solares, tiendas que denominaban en ese momento que eran como los locales, ganado, vacuno, caballar, ornamentos de iglesia, todo lo que pertenecía al Estado. Y temporalmente nos ubicamos como desde 1820 hasta 1886, entonces son todos esos bienes que fueron expropiados o a comunidades religiosas o bienes secuestrados a los realistas o españoles o extranjeros que pasaron a propiedad del Estado y él los administraba. En ese sentido hay como dos ramos, que uno son los terrenos baldíos, que, ajá, encontramos muchos expedientes sobre adjudicación de esos terrenos baldíos, y otros que ya es propiamente como el remate en venta o arriendo de edificios o propiedades que estaban en lo que eran pues las pequeñas ciudades o pueblitos.
Bueno, y nos dijiste que hay cosas como de ornamentos, cosas que tienen que ver más como con la iglesia, es decir, ahí vamos a encontrar lo que el Estado de una u otra forma le expropió a la iglesia con la salida de los jesuitas.
Pues se ha encontrado propiamente ornamentos, no, digamos que en algunas iglesias sí había algunos ornamentos que pertenecían al Estado o pasaron al Estado, o bienes, por ejemplo, de la Casa de la Moneda, he encontrado de la Casa de Moneda de Popayán, de Antioquia, de Bogotá. He encontrado con propiedades de jesuitas y he encontrado algunas haciendas que pertenecían, por ejemplo, haciendas en el Meta, las Misiones, 4 haciendas que fueron adjudicadas a unos veteranos de las guerras de independencia.
Ajá.
Pero sí eran bienes de todo tipo, muebles, ornamentos, cuadros, o sea, todo lo que te puedas imaginar que pertenecían al gobierno español y pasaron a manos de la naciente república.
¿Y entonces eso lo administraba la Secretaría de Hacienda?
La Secretaría de Hacienda, después Secretaría de Hacienda y Fomento y después Secretaría del Tesoro y Crédito Nacional.
¿Y con esos cuadros, con esas cosas, qué hacían? ¿O ahí se puede saber qué hacían en los documentos? O
sí, pues pasaban al servicio de las nuevas entidades del Estado, ¿no? Al servicio de las secretarías o de las contadurías, de la procuraduría. Entonces, esta oficina necesita muebles. Ah, bueno, tenemos estos, se los enviamos, porque pues también había escasez de dinero. Tenemos este cuadro. Ah, bueno, entonces se lo enviamos a esta oficina. O estos bienes los reclama esta familia como heredera del señor que los poseía. Entonces, bueno, demuestre la propiedad de eso. Y se los entregamos. Para mí lo más interesante de este fondo ha sido la adjudicación de terrenos baldíos, porque el problema de tierras en nuestro país siempre ha sido persistente, y esa adjudicación de baldíos era muy importante porque muchas veces esas tierras se adjudicaban como pago de los servicios de quienes habían luchado en las guerras de independencia. Ajá. Entonces, el Estado utilizó todas esas tierras baldías como para pagar deudas. Le daban a la persona que estuvo en la guerra, le daban unos bonos por cierto valor que después los podía cambiar por títulos de tierras. o comunidades que habitaban durante mucho tiempo, habían habitado un terreno baldío, podían reclamar la propiedad de ese terreno, demostrando que habitaban en esa tierra desde hacía mucho tiempo, que la cultivaban, que tenían casas, que habían hecho mejoras. Entonces es muy interesante encontrar cómo se fue configurando la propiedad de la tierra, y pues uno se da cuenta cómo se fueron formando también esos grandes terratenientes. Uh-huh. Pues por ejemplo un Tomás Cipriano de Mosquera, que fue un personaje tan importante, pues tenía una cantidad de bonos para redimir o cambiar por tierras, entonces pues se fue haciendo a grandes haciendas.
Sí, porque no son, esos bonos no son para la compra de un lotecito de 2x2.
No.
Con lo que uno soñaría hoy día.
Lotes de interés social.
Sí. No, eran hectáreas y, no sé, 3.000, 300, o sea, grandes terrenos. Eran grandes terrenos y pues, dependiendo del grado que tuvieras tenido, pues te podían dar. O por ejemplo, tú como particular le habías prestado al Estado X cantidad de dinero para las guerras, y pues después cómo me pagan, no tenemos dinero, pero le damos estos títulos por tierras, entonces ustedes pues las puede cambiar, y así hacían.
Ahí no intervino, bueno, no sé, yo hablo desde la ignorancia mía, que es bien grande, la parte de manumisión no tuvo nada que ver. No. Con la con devolverle a la gente tierras por venta de esclavos o por liberación de esclavos.
No he encontrado nada de eso. No he encontrado. Sí he encontrado, por ejemplo, poblaciones que se estaban formando, entonces solicitaban adjudicación para, me imagino que para lo que ellos denominaban área de población, que me imagino que es pues para hacer la plaza, para hacer todas las, como los edificios públicos, ¿no? Me llama mucho la atención de la población del Líbano. Hay una buena cantidad.
¿Del Líbano?
Sí, del Líbano, Tolima. Hay una buena cantidad de expedientes, de solicitudes de los pobladores, porque el Estado adjudicó una buena cantidad de terreno y entonces después era repartido entre las personas que vivían allí, que demostraban que pues merecían un pedacito de tierra para esa nueva población.
Uh-huh. Bueno, y pedacito, volvemos a decir, es un decir.
Un pedacito, sí. Un
pedacito. Ahí es donde cobra realidad. Lo que le decían los abuelos, todo lo que usted de aquí para allá,
eso era eso.
Y los linderos, del mojón que va no sé dónde, voltee por la quebrada, baje por no sé dónde, y tenían que pagar un agrimensor, un agrimensor oficial, que era un cargo creado para que hiciera la medición y levantamiento de los planos. Y ese era uno de los obstáculos que tenían muchos pequeños cultivadores para poder reclamar baldíos, porque era muy costoso pagarle al agrimensor.
Ajá. Pero sí, y es algo que uno ve curioso también, sobre todo en las escrituras antiguas, pues de siglo XIX, donde los linderos no es como linda o con la calle tal o no, con la carrera tal, no, sino es de aquí hasta el árbol, hasta el mojón, hasta la quebrada, el puente, pasando por la ramita, sí, y uno va a ver, y aún hoy día
todavía hay cosas así.
Va uno a hacer alguna escritura de algún predio un poco rural. Y ese son el, o sea, esos son todavía las formas
los puntos de referencia.
En cómo se referencian esas tierras.
Y había gente que corría las piedras, ¿no? La piedra y todo, ganando un poco de metros.
Pleitos, claro, muchos pleitos por los límites. Uh-huh. Sí, también.
Ya que hablas de pleitos, ¿vemos pleitos ahí en la documentación?
Sí, claro, personas que reclaman el mismo terreno o que no están de acuerdo con los linderos que se establecieron, entonces se encuentran pleitos sobre la reclamación de tierras, o incluso también de casas, personas que están reclamando la misma casa que les sea adjudicada.
Ah, ok. Y en esos pleitos, ¿hay alguno en particular que recuerdes? Oh.
Vuelvo a mencionar del Líbano, un señor de ascendencia francesa que estaba asentado en el Líbano y tenía una gran extensión de tierra y pues la tenía arrendada. Y estaba reclamándola y los pobladores, los habitantes del Líbano, los cultivadores se sentían pues indignados porque decían que el señor pues no habitaba allí, no cultivaba, no hacía mejoras, abusaba de los arrendatarios y porque le iban a adjudicar toda esa cantidad de tierras.
Claro, era como
un
justo.
Extranjero, sí.
Entonces, claro, o sea, ahí es donde pues esos arrendatarios pues obviamente tienen todo el derecho como de pelear, porque de pelear, pues ellos son claro. los que han hecho esas mejoras o los que han trabajado verdaderamente la tierra para que se le den un terrateniente. Sí. Pero esas son cosas de ayer, ¿no?
Esos no, no, son... hoy no. Hoy no se está discutiendo nada de terrenos así grandes
no,
y
productivos. No, no, para nada, para, no.
Para no, nada, no. Esas cosas. No. Amandita, ahí habría forma, por ejemplo, de conectar... tú sabes que ahora con la restitución de tierras y esto de la ley de reparación de víctimas y todo esto, el Estado vuelve a buscar las propiedades originales de muchos terrenos y cosas que el mismo Estado dio a los cultivadores y todo eso. ¿Uno podría rastrear historia de los terrenos a partir de allí?
Sí, claro, se pueden rastrear el origen o la fragmentación de, por ejemplo, las grandes haciendas que se dividieron o creación de grandes haciendas o departamentos, claro, y este fondo es hermano del fondo de Ministerio de Fomentos Baldíos, es hermano, entonces sí, claro, para el estudio de la división, el problema de la tierra en el país, es un fondo bastante interesante.
Los baldíos de esa época no son los baldíos de hoy, por el centralismo, me imagino yo.
Pues hay muchas cosas que podríamos decir, sí, o sea, viene siendo la misma tierra.
Sí.
Ajá. Obviamente ya hay unas cosas que han legalizado sí, de una u otra forma, pero yo creo que todavía hay bastante por o pleitos por dirimir o disputas respecto a ciertos terrenos. Obviamente sí, en la época baldíos pues todo, había no, pues, más claro, cantidad el 80% de lo que, del territorio nacional, que, lo que lo que encontramos hoy. Pero sin embargo hoy día también todavía el problema de la tierra... y de algunos baldíos o de algunos terrenos un poco agrestes, es bastante, bastante grande en nuestro país. Uno pensaría, pues no, ya con tanta industrialización, con tanto conocimiento del territorio, pues ya todo debe estar adjudicado, todo tendrá dueño. No, hay un montón de cosas. Inmenso.
Entonces, ¿quién se le mete?
Y problemas de orden público también afectan a la población de ciertos territorios, entonces...
Orden público, claro, el acceso.
Si lo dicen, mire, con este bonito reclame una finquita para en el Baupés.
Sí, no.
Se va la finquita en el Baupés. Se fomentaba la colonización en los territorios nacionales que son Casanare, Meta, pues que estaban completamente inhabitados. Grandes extensiones de tierra y pues ¿quién podía? ¿Y quién podía hacerlo? Pues una persona que tuviera como más recursos para poner a producir esas tierras.
Sí. Amandita, ¿quiénes eran los más favorecidos con esos baldíos? Es decir, por ahí uno más o menos ha escuchado o ha visto que los ingleses con su ayuda en la campaña libertadora, pues el Estado al no tener cómo pagarles, pues ¿qué era lo que ofrecía? Pues lo que ellos habían considerado que eran terrenos baldíos y pues que podían sacar algún tipo de beneficio pagándole así a los ingleses. ¿Hay otro tipo de personas que se hayan beneficiado o son puntualmente únicamente los de las guerras de independencia, pues otras nacionalidades y también pues coterráneos?
Yo creo, por lo que he visto, los que más se beneficiaban, bueno, sí eran quienes habían, digamos, tenido un mayor protagonismo en las guerras de independencia, habían recibido una mayor retribución, o quienes habían prestado dinero al Estado, por así decirlo, para esas guerras, y medianos cultivadores. Un colono pobre, pues le era muy difícil solicitar la adjudicación, por lo que te digo, por el valor de la agrimensura del terreno y el levantamiento del plano. Sí se encuentran personajes recurrentes que reclamaban haciendas o tierras en varios lugares, como por ejemplo Cauca, Santander, Cundinamarca, amplias extensiones. Yo creería que sí, como quienes habían tenido una mayor relevancia en protagonismo en las guerras, podrían tener.
¿Y recuerdas algunos nombres?
Siempre me suena el señor Tomás Cipriano de Mosquera. Ah, sí, es que recibió bastante. Es que bastante. Le era una joyita. Me recibió bastante, bastante en el Cauca, en el Huila, en todo lado. Claro que en un lado leí en un documento, no, que estaba muy pobre, que no tenía nada, claro, que necesitaba algo para su subsistencia, pero no, la verdad no. Él
sí, pobre,
fue un
sí,
gran terrateniente. Llegando, sí, no, para nada. Un
dueño luego, de la mitad del país después.
Sí, sí, porque exacto.
Recordemos que el departamento del Cauca era, el, era medio Colombia.
Exacto. Y era exacto. Medio Colombia, y la mitad del Cauca sí. Era él.
Ajá, y la mitad del Cauca era él, y luego tenía pues el sueldo de presidente o
más, no, sí, mejor sí.
Sí, tic. Un pobre viejecito sí. Sin nadita que comer.
Sí, me suena mucho, sí, él suena bastante.
Bueno, bandita, en esos 26 tomos que tú estás volviendo a revisar, documentos curiosos, así algo que te haya llamado la atención, uno, dos, tres, no sé.
Bueno, me han llamado la atención dos. Uno es muy anecdótico y es una solicitud de los médicos y vecinos de la ciudad de Barranquilla para que no se grabara con impuestos a la fábrica de hielo y madera de Bolívar, porque el hielo había llegado, como me recuerdo, es como 1860 o 70, la década, el hielo había llegado a la ciudad y pues los médicos atestiguaban su gran beneficio para los enfermos, la importancia que tenía, entonces pues que si lo grababan con un impuesto sería terrible porque pues no se podía acceder a ese artículo. Entonces el hielo, uno piensa hoy en día, es algo tan básico, tan normal que todo en la nevera.
Sí, tan elemental, o sea.
Pero piensas
esa época,
que
hielo.
Hielo y en Barranquilla 40 grados, sin electricidad, sin aire acondicionado, sí. Pues debió haber sido la maravilla tomarse una agüita con hielo o ponerle un enfermito un hielo, pues claro, entonces me pareció muy curioso cómo cambia las necesidades de la sociedad.
Hay un libro muy famoso que empieza diciendo, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, sí, el coronel Aureliano Buendía habría recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer.
Exacto.
El hielo.
Sí.
Macondo era un pueblo que construyó, así empieza un librito que hay por ahí, muy simpático.
Muy bueno.
Sí, de algún escritor, sí, famoso, medio famoso, no recuerdo de dónde, pero
algunas sí. Cositas.
Sí, hasta Nobel de literatura, sí, sería.
Y otro que muy interesante es una serie de inventarios elaborados en Cartagena en 1821, luego que la ciudad fue entregada por los españoles a las tropas republicanas. Cada una de las oficinas de los españoles entregó su inventario, digamos, la oficina del estanco de aguardiente, la de tabacos, entregaban su inventario. Entonces aquí entregó tantos legajos de cuentas de estos años, entregó un sillón, entregó el inventario de todas las oficinas que estaban entregando los españoles a los republicanos.
Ve, y son documentos curiosos, porque sería muy chévere ver qué más entregaban, no solamente sus documentos, sino obviamente también los enseres, uh-huh. Y pues es algo que hoy día, como funcionarios públicos, a todos nos toca hacer.
Exacto.
Entregar el inventario de los documentos, que primero, por ley general de archivos, cuña, ¿no?
Hacer,
cuña archivística. Sí,
cuña de una
que hacer.
Y para los que oigan, sepan cómo es.
Exacto. Y de los enseres o de cada uno de los elementos que también nos fueron asignados por inventario. Entonces es una práctica no de hoy día y no de un jefe por molestar, sino precisamente es una práctica rigurosa, claro, y de fina coquetería, ¿no? Sino
sí, claro.
No, de pues de estricto cumplimiento, pues para como, mire, yo entrego al día, exacto, todo, o me queda pendiente de esto, uh-huh, y le entrego todo lo que estaba a mi cargo.
Sí, claro, porque nada de eso es mío, todo eso es del Estado. Y es una práctica, pues obviamente, de transparencia y de honestidad, ¿no? Que parece mentira, pero sí, contribuye muchísimo a que el Estado siga conservando sus bienes y no empiecen a cambiar de casa.
Oiga, y qué curioso, ¿no? Lo del hielo. O sea, uno se queda pensando en serio algo tan elemental como es. Sí, hoy día abro la nevera, tengo una gaseosa, uh-huh, fría. Oh, el agua fría, tan solo le echo el agua fría.
Y en Barranquilla, y en el siglo XIX.
Sí, no, a veces aquí se queda el calorcito, por lo menos el calor que está haciendo hoy en Bogotá.
Una vez estuve en Santa Marta hace un poco tiempo y hubo un apagón. El apagón duró como 4 o 5 horas. Tuve un apagón en el centro de Santa Marta. Fue tenaz.
Claro.
Tenaz, porque se da uno cuenta la importancia del frío en un sitio de esos. Claro, por uno fuera, todo era caliente, todo era una cerveza
al clima.
No, la toma uno aquí en Bogotá, que es bien frío, ahora ya era brutal. Sí. Imagínese uno en esa época encontrar hielo y poder producirlo. Imagino que el reto era producirlo, seguramente.
Eran importadores, pues ¿de dónde le importaban?
No, ahí la Sierra Nevada lo deberían bajar. Me acuerdo que, les voy a contar al respecto de eso, mi papá era de un pueblito en Nariño, el pueblito se llama Huachucal, es el tercer pueblo más alto de Colombia. Eso es un frío, frío. Y uno en Huachucal se para al cielo lejos, hacia el occidente, y ve Cumbal, y ve al fondo el nevado del Cumbal, uh-huh. Precioso. Y pues yo era muy chiquito cuando fui para allá, pero llegaban las mulas cargadas con hielo del volcán de Cumbal. Lo envolvían en una cantidad de hojas de una mata que había especial, lo tenían envuelto una cantidad para que no se fuera a derretir en el camino, y llegaban a vender los bloques de hielo a las tiendas. Pero los traían del volcán. Si uno dice, en un pueblo tan frío y necesitaban hielo. Entonces, imagínese, Barranquilla.
No. Para mí es, hoy día, no, es inconcebible. Sí,
es inconcebible, ya. Obviamente. Uno no entiende eso, ¿cómo es?
Y lo querían grabar con impuestos.
No.
Entonces, el reclamo era, no lo graben con impuestos, pero si le ponen un impuesto, pues no lo vamos a poder comprar y lo necesitamos.
Ajá, más para los enfermos, ¿no? Sí. Nosotros estamos pensando en la gaseosa.
Sí, no estamos con la cerveza.
Ni cerveza, ellos eran por los enfermos.
Menos mal que esa práctica de grabar con impuestos las cosas ya pasó.
No, ya no se graban productos básicos.
Porque si no quedaría uno más frío que el hielo. Con una
eso era de antes, ya no.
Increíble. Bueno, estamos ya finalizando el programa. Lamentablemente el tiempo va hablando. Amandita, tú, en medio de tu experiencia que tienes aquí en el archivo y con los textos que miras y todo esto, ¿tú qué le recomendarías a nuestros oyentes?
Yo creo que reitero la recomendación de todos los invitados. Es vengan al archivo, visítenos. Acá no solo pueden encontrar cosas históricas o documentos históricos, también para personas interesadas en los temas de gestión documental, tenemos nuestra biblioteca especializada. Ahorita tenemos una exposición muy interesante que inauguraron el día lunes, entonces también los invito a que vengan a visitar la exposición. El edificio también es muy hermoso, la vista que tenemos de la terraza es,
mejor dicho,
muy bonito, y pues estamos en el centro de la ciudad, así que plan aquí en el centro es lo que hay para las vacaciones.
Bueno, Amandita, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Te das cuenta que no es tan grave?
No, ya me di cuenta que no duele.
No duele para nada. Y es algo sabroso.
Muy bien.
¿Ahora quién se la va a quitar?
Nadie me va a sacar.
Oiga,
de aquí. Lléveme
la prueba. Ahora quiero otro.
Sí, voy a venir todas las veces que me inviten.
Bueno, finalizamos así esta emisión del programa AGN Archivos para la Historia. Agradeciendo nuevamente a Amanda por su colaboración y nutrirnos con toda su información. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram, Archivo General, y en Twitter, @Archivo General. Que consulten en YouTube, canal AGN Colombia, y por supuesto que visiten la página web del Archivo General de la Nación, www.archivogeneral.gov.co. Agradecemos igualmente al Centro de Producción Radial del Instituto Caro y Cuervo y a CIC Radio, su emisora virtual, quienes hacen posible que salgamos al aire cada semana, porque ahora los archivos también tienen voz. Hoy estuvimos con ustedes el historiador Diego García Jiménez y quienes habla Mario Quiñones Abusaid. Somos la memoria viva de los colombianos. Hasta pronto.
El Archivo General de la Nación de Colombia presentó AGN Archivos para la Historia. Un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. ¡Hasta pronto!